Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 1, las 10 y 1 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. No ha habido fútbol, como saben. Ya es la última, ¿eh? La última semana, el último fin de semana en el que no hay fútbol durante este año 2023. Y no se parará la liga hasta el próximo mes de marzo. Entonces se jugarán partidos amistosos de la selección española preparando. Será la última convocatoria antes de la Eurocopa de Alemania 2024. Eurocopa para que se ha clasificado. Pues como se quería, siendo primera de grupo, siendo cabeza de serie y después de la derrota de Glasgow contra Escocia, consiguiendo la victoria en todos los partidos. Así que buena nota para el equipo de Luis de la Fuente, que hoy ha ganado 3-1 a Georgia en el estadio José Zorrilla de Valladolid, aunque todos estamos muy pendientes de las noticias que nos puedan llegar desde el interior del vestuario por la lesión de Gavi. El jugador del Barça se ha tenido que retirar en el minuto 24 de la primera parte, después de realizar un giro. Se le ha quedado la rodilla un poco enganchada y ha tenido un gesto que tiene una pinta horrorosa. De hecho, hay síntomas que apuntan a pensar en lo peor, en la rotura del cruzado anterior. Porque Ferran, su compañero en el Barça, justo después de marcar el gol, lo primero que ha hecho ha sido coger una camiseta de Gavi y mostrarla, siendo conscientes ya de que la gravedad de la lesión del andaluz puede ser muy importante. Y así ha quedado reflejado también en lo que acaba de decir José Luis Gallá, el capitán del Valencia.
Estamos rezando para que no sea tan grave y pueda estar con nosotros. Chaval de 18 años, que es muy importante para nosotros, para la selección, para esta noche o mañana darán pruebas. Por eso la sensación es agridulce.
Así que todos los síntomas apuntan a que puede ser una lesión muy grave y es una más de las muchas que han sufrido jugadores de equipos muy importantes de nuestra liga. Luego vamos a hacer un repaso, y no solo de nuestra liga, porque por ejemplo el Manchester City sale muy mal parado también. No es la primera vez en este parón para las selecciones internacionales. Vamos directamente hasta el José Zorrilla, allí sigue Manuel Lama. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba, aquí estamos.
Por partes, lo primero, la nota para la selección española, que tiene que ser muy buena nota porque ha conseguido con solvencia la clasificación.
Bueno, el partido no ha sido de sobresaliente, pero el objetivo triple conseguido. Hemos obtenido los 3 puntos, somos primeros de grupo y encima hemos conseguido ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre. Por tanto, Luis de la Fuente sigue impecable al frente del equipo, ganó la Liga de las Naciones y ahora nos mete en el europeo haciendo 21 de 24. No se le puede poner ningún pero, ha renovado la selección. Es un equipo alegre, un equipo que va arriba, que tiene que pulir muchas cosas, pero objetivo cumplido.
Ahora te sigo preguntando, pero está Robin Lenormand, uno de los goleadores hoy, el jugador de la Real, con Miguelito.
Sí, vamos a escuchar al central de la Real Sociedad, que hoy ha marcado su primer gol con la selección española.
La verdad que afecta mucho. Luego, bueno, tienes que salir a jugar e intentar hacer lo mejor posible, pero está claro que estaba en la mente.
Queréis ser prudentes, pero imagino que sabéis un poco lo que tiene o lo que puede tener, ¿no?
Bueno, hay que dejar el tiempo, ver las imágenes y, bueno, yo no soy médico.
A partir de la lesión de Gavi ha sido todo un partido diferente, porque imagino que sería difícil concentrarse, pero has hecho tu primer gol. Lo has buscado mucho en los partidos anteriores y por fin ha llegado, ¿no?
Sí, como he dicho, he fallado bastante contra Georgia en la ida y hoy la primera la enchufo, estaba muy contento. Además, bueno, delante de la afición es un buen momento.
Ahora, Robin, ¿a qué se puede aspirar? Hemos reaccionado muy bien a la derrota en Escocia, primeros de grupo, cabezas de serie. ¿A qué podemos aspirar en 7 meses?
Bueno, yo creo que todavía está muy lejos todo. Lo que hemos demostrado es un buen fútbol, la gente está disfrutando. Desarrollando un fútbol que nos representa, pero hay que ser humilde, seguir trabajando. Hay dos partidos amistosos que hay que curar y ya veremos, pero mucho trabajo y cabeza fría.
Hoy has tenido a Íñigo Martínez como pareja en el centro de la zaga. El otro día estuviste con David García, porque no está Laporte, que es en la... Perdón, Juan Pablo Torres. No está Aymeric Laporte, que es un poquito, parece la, bueno, la causa por la que ha habido posibilidad de ampliar ese abanico. ¿Te sientes ya absolutamente un pilar de esta selección? ¿Has dado esa confianza?
No, la verdad que siento mucha confianza del míster, lo agradezco mucho, pero no hay pilares. La verdad que somos un grupo. Yo creo que la fuerza de este grupo es que cada uno le toca, pues está respondiendo de maravilla, y ahí está nuestra fuerza, que cada uno pues tiene las ideas del míster muy claras, y que pues cuando le toca pues está respondiendo muy bien.
¿Cómo ha sido el rato después del gol? Porque te has vuelto loco, lo has cantado mucho por ese fondo de Zorrilla, y después parecía que te lo podía anular. No sé si lo has pasado un poco mal.
Sí, bueno, es un poco el fútbol moderno, ¿no? Lo celebras y luego, bueno, ves las dudas y dices, bueno, si es celebrado y que no es gol, pues... Pero bueno, por suerte ha sido gol y ha sido un gran momento para mí.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Robin Lenormand, que, como digo, se ha estrenado hoy en el capítulo goleador y que obviamente apunta a titular en la Eurocopa.
Pues son las valoraciones que hace el central de la Real. Estamos preguntando a Manolo Lama por la valoración que hacía de esta fase de clasificación de la selección española, y el tema espinoso, Manolo, es el de las lesiones. Vamos a esperar lo que pasa con Gaby, pero la pinta, insisto, es horrorosa, pero sí. La factura que están pasando los partidos de las selecciones a los clubes está siendo demasiado cara.
Tremenda. Fíjate, en España Oyarzabal y Gaby, pero es que miras a cualquier sitio, ayer el chaval del PSG también se lesionó, no va a jugar hasta el año.
Zaire Emery, sí.
Zaire Emery, Vinicius,
Camavinga, Ter Stegen, no. Muriqui, Ocampos, Mandi. Bueno, es que
no, es tremendo lo que hay, pero la pregunta es, ¿pero se lesionan porque van con las selecciones? Se lesionarían porque el pobre Jeremy se lesionó.
Jeremy se lesionó con Villarreal, es verdad. Sí.
El problema no es un problema de las selecciones, el problema es de lo saturado que están los calendarios. Pero esto no es un problema de selecciones, esto es un problema de que la FIFA y la UEFA se tienen que sentar y mirar por la salud de los jugadores y decir, mira, no se pueden jugar al año más de tantos partidos. Y a partir de ahí fuera a parar, porque es que si no van a acabar con ellos.
Claro, es que
luego hay lesiones que son mala suerte también, sí, hay que decirlo.
Sí, está claro. Pues la de Gaby hoy, que ha sido un giro que ha pisado mal y adiós. Lo que pasa es que los clubes, claro, dicen, les pago yo. Si se lesionan conmigo, digo, bueno, pues vale, pero yo los cedo sanos y a mí me vuelven lesionados. Y ya en algunos casos no voy a contar con unos un mes, en otros tres. Y si se confirma lo de Gaby, ya no cuento con él ni para la Eurocopa del próximo año.
Claro, es que esa es la desgracia de esto. Pero claro, el problema es que todos sabemos que hay que ponerle el cascabel al gato. Pero ahora, ¿quién es el que le pone el cascabel? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se soluciona? ¿Cómo se arregla? No es tan fácil, ¿eh? Pues yo no lo veo fácil, ¿eh?
No, fácil no es, desde luego, pero porque además aquí
la UEFA y la FIFA no van
ceder.
A renunciar.
Claro.
No van a renunciar a su negocio.
Claro. En fin, Manolo, te escuchamos en el Tertulión. Gracias, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Hasta luego. Está Miguel Ángel Díaz, está Juan Carlos Amón también. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Se lo ha pasado bien la gente en Zorrilla hoy?
Sí, se lo ha pasado muy bien. Hombre, el partido no ha sido lo eléctrico, lo espectacular que podíamos haber esperado después de la expectación que se había levantado durante las últimas tres semanas aquí en Valladolid, pero que yo creo que todo el mundo se va satisfecho con el lunar de la lesión, todavía sin pronóstico definitivo de Gaby, pero que Valladolid hoy ha disfrutado. La gente que se ha acercado desde otros puntos de la comunidad o desde otros puntos de la geografía nacional ha disfrutado, ha visto a España. Y yo creo que se van todos satisfechos pudiendo decir que vieron de nuevo una victoria, la cuarta victoria consecutiva que la selección absoluta consigue en Zorrilla. Por cierto, acaba de terminar Willy Sañol su comparecencia, enseguida lo va a hacer Luis de la Fuente, y ha venido a decir un poco lo que comentaba Manolo, que el tema de los calendarios, que él ya lo dijo ayer en la previa, que es algo que conviene ir analizando seriamente. También ha dicho que está muy satisfecho del rendimiento de su equipo y de que, dada la diferencia a día de hoy entre España y Georgia, que el resultado y el partido que ha hecho su selección hoy ha sido más que de nota notable.
Muy bien, pues en cuanto comparezca Luis de la Fuente, estaremos nuevamente en el Estadio José Zorrilla. Entre tanto, Abel Madrigal, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ya que estamos hablando del virus FIFA, vamos a repasar la factura que pasa para los clubes más directamente afectados de nuestro fútbol.
La lista es larga, la habéis comentado un poco por encima Lama y tú. Los dos primeros que nos vienen a la cabeza son Vinicius y Camavinga, que van a estar entre 2 y 3 meses de baja ambos, es decir, hasta 2024 no van a volver a jugar al fútbol con el Real Madrid. El que más destaca es Gavi ahora mismo, porque todo apunta a una lesión importante en su rodilla derecha, a ligamentos, por lo tanto podría estar fuera toda la temporada si se confirma. Oyarzabal, que se habla de una lesión en el bíceps femoral que le puede dejar fuera un mes. Ter Stegen, que ha dejado la selección alemana por problemas en la espalda, pero no parece importante, se concretará mañana con pruebas que le hagan en el FC Barcelona. Muriqi, que se lesionó con Kosovo y va a estar un mes y medio por una lesión muscular en el gemelo izquierdo. Ocampos, es la menos grave, se retiró del partido contra Uruguay por molestias musculares, pero ya se ha quedado en la concentración, lo que viene a ser una noticia positiva para el Sevilla, porque está volviendo a entrenar con Argentina. Mandy, que se ha lesionado esta tarde con Argelia, el central del Villarreal, ha salido tocado del tobillo. Y hay que recordar que el Villarreal ha perdido a Jeremy Pino por una lesión en el cruzado para toda la temporada, pero es verdad que fue en un entrenamiento con el Villarreal. Lo que más destaca es el caso del Manchester City, donde se han lesionado 5 jugadores en este parón. Haaland, Mateus Nunes, Kovacic, Nathan Ake y Ederson. Y me gustaría recordar unas palabras de Guardiola, que dijo al principio de temporada, antes del enfrentamiento de Supercopa de Europa contra el Sevilla.
Al final mira cuántos cruzados, te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae, y sigue cayendo y seguirá cayendo, porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro, y si no está Kevin, pues ya habrá otro. Una batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan no jugamos. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer, ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, ni nada, no hay nada que hacer.
Bueno, pues esto lo dijo ya hace un par de meses, ¿eh? Sí, sí. Hace un par de meses. Y hoy se le han caído 5. Y entre ellos, Haaland.
5 jugadores.
Y Ederson.
Tiene una plaga de lesiones ahora mismo el Manchester City. En nada se enfrenta al Liverpool. Por lo tanto, lo tiene complicado. Pero es que han caído más jugadores. Del United podemos destacar André Onana y Christian Eriksen. Del Inter, Bastoni. Y del PSG, que lo habéis comentado, Zaire Emery, que debutó ese mismo día con Francia y que a los pocos minutos, cuando Francia ya gana 3-0 en un partido totalmente intrascendente con Andorra, recibió una fuerte entrada y se ha retirado lesionado y hasta 2024 no volverá a jugar.
Pues ese es el parte médico que dejan. Gracias, Abel. Los partidos de las selecciones internacionales, 2 partidos y muchos de ellos intrascendentes, que pasan una factura carísima para algunos de los clubes, y ya están comprobando que además son jugadores vitales para sus equipos, como Oyarzabal en la Real, Muriqi en el Mallorca, Vinicius y Camavinga en el Real Madrid, Gavi a la espera de que se confirme esa lesión en el FC Barcelona. En fin, que hay que tomar decisiones. Pero como decía Manolo, a ver quién le pone el cascabel al gato. Además de todo esto, vamos a recordar lo que ha pasado durante el día de hoy. Ah, no, es que está aquí Mansilla. Hola, Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Antes de irnos a otros temas, vamos a repasar el resto de los partidos internacionales, empezando por el que teníamos en el grupo de la selección española.
Sí, que ha sido un partido bastante entretenido. Han empatado a 3 Escocia y Noruega. Se han ido adelantando cada vez una selección en el marcador y la otra iba empatando, así que se queda Escocia segunda de grupo con 17 puntos y Noruega tercera, no va a ir ni siquiera a la repesca con 11 puntos. Recordamos que va a ir Georgia a la repesca porque tiene mejor clasificación en la National League.
Vale, y al margen de esto, la verdad es que había compromisos que eran bastante desiguales.
Sí.
Claro, estamos en una fase de clasificación donde hay tantas selecciones que es muy difícil que haya una competencia directa entre dos equipos. Y eso provoca que haya goleadas y que haya muchos jugadores que engordan su capítulo goleador de forma considerable.
Sí, se ha terminado de definir el grupo G. Hungría la ganó 3-1 a Montenegro. Serbia, un partido lamentable de Serbia que necesitaba los 2 puntos y ha empatado a 2 contra Bulgaria. Luego Bélgica en el grupo F ha consolidado, por supuesto, los 20 puntos que tiene. Ha ganado 5-0 a Azerbaiyán, ha marcado 4 goles Lukaku. ¿Y por qué le han cambiado en el descanso? Si no, marca 8. Estaba enchufadísimo hoy. Suecia le ha ganado 2-0 a Estonia. No le sirve de nada porque Austria es segunda de ese grupo. Y luego el grupo de Portugal, que ya estaba definido porque Portugal tenía 27 puntos. Se trataba un poco de ver si Portugal llegaba a ganar absolutamente todos los partidos. Pues efectivamente, ha ganado los 10 partidos. 30 puntos. Le ha ganado 2-0 a Islandia. Le podría haber metido bastantes más goles, pero no han estado nada finos. Ha marcado Bruno Fernández del United y Ricardo Horta del Braga. Y el resto de resultados han sido Bosnia 2, Eslovaquia 1 y Liechtenstein 0, Luxemburgo 1. Gana Luxemburgo 0-1 a pesar de estar jugando 85 minutos de partido con uno menos. Así que Portugal y Eslovaquia son los que irán a la Eurocopa del Grupo J.
¿Hay partidos de los europeos para los próximos días o no? ¿Ya termina todo esto aquí?
Sí, tenemos partidos el lunes y el martes todavía, que es cuando acaba esta jornada. Mañana hay cosas interesantes, porque mañana tenemos a Italia. A las 9:45, Ucrania e Italia. Vamos a ver si se clasifica Italia como segunda de grupo. Y también tenemos de ese grupo Macedonia del Norte, Inglaterra. Inglaterra ya lo tiene todo hecho, está clasificada con 19 puntos. Luego también tenemos mañana República Checa, Moldavia y Albania e Islas Feroe. Eso también a las 9:45. Y se decide el grupo H, que es el de Dinamarca. Dinamarca está clasificada con 22 puntos, pero están ahí detrás Eslovenia, Kazajistán, que son las dos que tienen posibilidades. Mañana hay Irlanda, Dinamarca, Eslovenia-Kazajistán, duelo por ese puesto que va a dar la clasificación, y ya San Marino-Finlandia, que no tiene nada que hacer. Y ya el martes seguirá quedando un partido, que es el de Croacia, el del grupo D, que está interesante. Se ha clasificado Turquía en ese grupo D, pero se está jugando Croacia la clasificación con Gales.
El martes, la madrugada del martes al miércoles, es el partido entre Argentina y Brasil.
Sí, a la 1:30 del mediodía, de la madrugada nuestra española, juega Brasil-Argentina. Una horita antes jugará Uruguay, que es segunda de las eliminatorias, contra Bolivia. Pero esos dos partidos son los más chulos de esta semana en las eliminatorias.
Recordamos que Brasil viene de dos derrotas consecutivas.
Está perdió, quinta, ¿eh?
Sí, sí. Perdió contra Uruguay y ha perdido contra Colombia, con los dos goles de Luis Díaz. Y que Argentina viene de perder en la Bombonera contra Uruguay.
Sí, de perder 0-2 contra Uruguay. Un gran partido de los jugadores de Bielsa. Está primera Argentina con 12 puntos. Es lo que hablamos siempre, Joseba. Son 18 jornadas de las eliminatorias. Vamos por la sexta. Y es imposible porque se clasifican las seis primeras y la séptima va a una especie de... Bueno, una especie no, a una repesca. Entonces, Argentina está primera con 12 puntos, Uruguay es segunda, Colombia tercera, Venezuela cuarta y Brasil es quinta. O sea, es muy difícil pensar que Brasil, aunque se la pegase incluso con Argentina en casa el próximo miércoles, no se vaya a clasificar para el Mundial. Es prácticamente imposible pensar eso.
Claro, lo que pasa es que más allá de la clasificación como tal, lo que llama la atención son las sensaciones la que desprenden.
Sí.
Argentina y Brasil, sobre todo Brasil, que además no puede contar con Neymar, que ya veremos si se recupera Neymar en un estado óptimo. No puede contar con Vinicius, tampoco ahora. No puede contar con Militao, por supuesto, desde hace tiempo. Y que se queda en una selección bastante ramplona sin estos jugadores.
Coincide todo el mundo en que, si miramos atrás a las otras selecciones de Brasil, este 11 no está a la altura de aquellas selecciones. Pero es verdad que si te pones a mirar el nivel del fútbol actual, Brasil tiene un equipazo, un 11 que es un super 11. A mí lo que me está sorprendiendo, por ejemplo, es la falta de solvencia atrás de los centrales. Está encajando mucho. Y centrales como Gabriel Magalhães del Arsenal, que a mí me parece un súper central, o Marquinhos, deberían darle más estabilidad al equipo. Y sin embargo están bastante endebles. Y luego Argentina, es cierto que Uruguay le hizo un gran partido el otro día. O sea, le compitió como nadie, supo atar Bielsa perfectamente al equipo. Me llama mucho la atención lo poco que brilla, en la creación de fútbol Fede Valverde en este Uruguay, porque se dedica a currar.
No, pero correr,
y a currar.
Corre.
Es increíble lo que trabaja, lo que corre. Está siempre al quite de todos sus compañeros. Y es verdad que eso hace que brille menos en ataque el jugador del Real Madrid. Pero bueno, esta renovación de Uruguay, que ya es una renovación en toda regla, con Araujo, con Valverde, y arriba con Darwin Núñez, que está espectacular, yo creo que va a hacer que veamos a una Uruguay que puede competir perfectamente contra Argentina y contra Brasil. Vamos a verlo.
Con Marcelo Bielsa en el banquillo, y yo siempre digo lo mismo. Como Marcelo Bielsa dé con la tecla de un equipo, ese equipo va a triunfar, o al menos le va a sacar un rendimiento muy superior al que suele ser habitual. Feliz semana, Mansi, gracias.
Venga, Joseba, chao.
Ahora sí que recordamos el resto de la actualidad de este domingo, empezando por la segunda división, por la Liga Hypermotion, que hoy nos ha dejado 5 partidos. El Villarreal B0, Andorra 0, el Cartagena 1, Albacete 1, el Oviedo 2, Eibar 1, el Eldense 2, Mirandés 2 y el Racing de Ferrol 1, Burgos 1. En la Liga F teníamos el clásico, bueno, no es un clásico del fútbol femenino, es un clásico del fútbol genérico. En el estadio de Montjuïc se ha jugado el Barcelona 5, Real Madrid 0. En motociclismo, Jaume Masías ha proclamado campeón del mundo de Moto3 tras imponerse en el Gran Premio de Qatar. En Moto2, triplete español con victoria de Fermín Aldeguer por delante de Manuel González y de Aaron Canet. Y Jorge Martín, en la categoría reina, está más lejos del Mundial después de quedar décimo en este Gran Premio de Qatar. Bagnaia ha sido segundo, tiene 21 puntos de ventaja sobre el piloto español antes de la última carrera que se va a disputar el próximo fin de semana en Cheste. La victoria en la categoría reina ha sido para el italiano Fabio Di Gianantonio. En Fórmula 1, Max Verstappen, cómo no, se ha llevado la victoria de Las Vegas tras culminar una gran remontada. Le han acompañado en el podio Leclerc y el checo Pérez. Sainz ha terminado séptimo y Fernando Alonso noveno. En tenis, Novak Djokovic se ha impuesto en 2 sets al italiano Sinner en la final de las ATP y supera a Roger Federer con 7 entorchados como el tenista más laureado en este torneo. Y vaya jornada hemos tenido en la Liga CB de baloncesto. Esto va a pasar muy pocas veces porque han perdido el Madrid y el Barça, los dos. UCAM Murcia ha ganado por 9 al Barça. El Juventud ha ganado por 3 en el último instante a Bilbao. Baskonia ha ganado por 9 a Valencia. El Madrid ha perdido o ha ganado Unicaja en Madrid por 6. Manresa ha ganado por 20 a Obradoiro y Granada ha ganado por 3 a Andorra. El Madrid ha perdido, por lo tanto, su primer partido esta temporada. Llevaba 19 victorias consecutivas y hoy ha caído, a pesar de que ha ido ganando por hasta 21 puntos, remontada espectacular del equipo malagueño que se ha llevado el triunfo del Palacio de los Deportes. Carlos Ganga, ¿qué tal, Ganga? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Le ha salido bien la jornada al Leganés después del empate que consiguió en Valladolid, porque sí, los perseguidores no han estado muy finos.
Sí, no ha ganado prácticamente ninguno. El Lega, que es más líder de esta segunda división. Por abajo, Huesca, Morevieta, Alcorcón y Cartagena siguen en descenso. Siguen al Leganés. Bueno, seis puntos de ventaja respecto al Sporting. Y en playoff, Valladolid, Español, Eibar y Racing de Ferrol, que hoy ha empatado con el Burgos, le ha empatado el Burgos en el último minuto al Racing de Ferrol. Y de la jornada de hoy te destaco también que el Eibar ha perdido en Oviedo y va ganando el Eibar, le ha remontado el Oviedo 2-1 en un auténtico partidazo. La noticia del domingo en segunda división, Joseba, no sé si has podido ver el Villarreal de Andorra.
La niebla.
Yo no había visto en mi vida un partido por la tele con tanta niebla, no se veía absolutamente nada. Dicen que los jugadores abajo sí que se veían, que la capa no llegaba tan abajo, pero es que ha entrado una oyente de Tiempo de Juego en el programa esta tarde que estaba en la fila 16 y ha dicho que no veía absolutamente nada, que solo veía alguna mancha amarilla de los jugadores del Villarreal, que a los porteros ni se les intuía. Y luego al Eldense se le ha escapado la victoria y va ganando 2-1 en Elda contra el Mirandés, y ha acabado empatando el Mirandés, y también han empatado a 1 el Cartagena y el Albacete. El Cartagena que sigue hundido y el Albacete pues que tampoco le vale de mucho el punto para ahuyentarse del descenso.
Muy bien, pues gracias, Ganga. ¿Ha comenzado ya la comparecencia de Luis de la Fuente en Zorrilla, Amón? Sí, ahí está.
Son incontrolables y lo lamento.
Lesión de Gabi.
Muchísimo, todo.
Edu. Hola, seleccionador, buenas noches, Edu Castelao del Mundo. Al menos desde la grada ha dado la impresión de que él recibe un golpe. Se retira la banda, le atienden, parece que vuelve cojeando y en ese giro es cuando se hace daño. No sé si él, si habéis podido hablar con él, si os ha dicho que ha sido precisamente quizá porque todavía iba un poco renqueante de esa entrada anterior o no. No, no sé qué os ha comentado.
Sí, hemos hablado con el jugador, no tenía que ver el golpe. Dice que no había sido nada, ha sido un golpe sin más, y que ha sido, hemos visto ya la aceleración, y ha sido solamente al pisar, que ha sido un control que ha ido girando y al pisar ha pisado mal y se le ha ido la rodilla. No tenía que ver nada la primera acción con la segunda.
Javi. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas noches, Javier Arraez de la cadena SER. Quería preguntarle su sensación cuando ha estado con los compañeros, de Gabi, con Gabi, en el descanso y después de terminar el partido. Si algo ha pensado decir, no sé, el fútbol son casualidades, son cosas que van pasando, gajes del oficio, pero es una lesión tan grave, una ventana en la que ha sido terrorífica. Hablábamos ayer aquí a esta hora en la rueda de prensa previa. No sé si en algún momento dice, pues a lo mejor reservar a un jugador, reservar a otro. No sé si lo ha pensado.
No, Javier, no, porque si no hubiera sido, quiero decir, si no es Gabi puede ser otro. Es decir, ayer hablábamos de que esto puede pasar en un partido de liga, en un entrenamiento y en cualquier situación. Desgraciadamente el fútbol, vuelvo a repetir, es una actividad de riesgo que seguramente no valoramos porque lo hacemos con tal normalidad que no damos cuenta del riesgo que es cada momento desde que te calzas las botas, ¿no? Ha sido un accidente, ha sido una situación de una desgracia, pero desde luego Gabi está perfectamente para jugar el partido, igual que los compañeros que estaban que hemos iniciado el encuentro, y ha sido pues eso, simplemente el infortunio, la mala suerte, la desgracia. Eso es.
Fermín. Hola, Luis Fermín de la calle del periódico. Yo quería preguntarle, él sobre el campo se ha dado cuenta, por los gestos que ha evidenciado, que la lesión era grave. Es muy joven, tiene 18 años, es de las primeras lesiones graves que tiene. No sé si le ha llamado la atención, si tenía más rabia, estaba más desanimado, la sensación que ha tenido al verle. Porque usted habla siempre de los lesionados, que les llama, que está pendiente de ellos. No sé qué reacción ha visto en él al ser tan joven.
Estaba, pues, roto, destrozado. No comprendía que estas cosas pueden pasar y que le podían pasar a él, ¿no? Eso nunca pasa a nadie. Nadie pensamos que cuando nos suceda, antes de que nos suceda una desgracia, nadie pensaba. Queremos que somos totalmente invulnerables, y nos demuestra la vida que no lo somos así, que somos muy frágiles. Pero bueno, la vida te enseña que tienes que seguir tirando hacia adelante. Él estaba pues tremendamente dolido, triste, pero ya te digo, es que ver al vestuario en ese momento, en el descanso, cuando hemos entrado en el descanso, eso parecía un velatorio. Estábamos todos rotos. Luego, es que no tiene explicación, pero la explicación es que el fútbol, la vida tiene estas cosas y desgraciadamente cuando nos vienen los momentos buenos no los valoramos en su justa medida. Es el drama de esta vida, ¿no?
Iván.
¿Qué tal, Luis? Martín, de OK Diario. Estás muy tocado. Yo te quería preguntar, llevas toda la vida en el mundo del fútbol. ¿Es tu día más complicado en ese deporte?
Sí, sí, sí. Que yo recuerde, desde luego, creo que es el momento más duro, el más amargo, es la impotencia de un futbolista. Sí, sí, es el más duro, sí.
Joaquín. Buenas noches, Joaquín Maroto de LAS. Todavía no hemos hablado de lo que tiene Gaby. Sabemos que tiene una lesión importante. Sí. La primera impresión de los médicos es que tiene roto el ligamento cruzado. Esto supone aproximadamente 8 meses de baja. España le pierde para la Eurocopa y le pierde para los Juegos Olímpicos. Esta es una pérdida con la que no contaba. ¿Tiene una solución? ¿Cómo lo va a resolver?
Joaquín, la verdad que es que realmente cuando hablamos de la salud y la lesión de futbolista, ni pienso en la Eurocopa, sinceramente, con todo el respeto a todo lo que significa para el fútbol y para España, ni en los Juegos, ni nada que se le parezca. Solo pienso en la salud del futbolista, en que vamos a ver mañana, Dios quiera que sea menos de lo que parece y que sea otro tipo de lesión, aunque es difícil, es improbable, después de las primeras exploraciones. Y solo me inquieta y me preocupa eso, de verdad. Nada más.
Ferran.
Hola, aquí Ferran Martínez de Mundo Deportivo. Usted siempre ha administrado a sus jugadores más importantes, ha dado descanso siempre a sus futbolistas, pero a Gaby siempre lo ha utilizado. ¿En qué se ha basado? ¿Por qué no ha reservado a Gaby en ningún partido? Gracias.
Ferran, porque si hubiera sucedido con otro, pues estaríamos hablando de lo mismo. Ha sido un accidente. Javi venía de no jugar en el fin de semana, que tuvo tarjetas, y estaba fresquísimo y estaba fenomenal. El otro día hice la broma, ayer a la noche, del carácter que tiene. Pues si lo hubierais visto el día, el viernes, después de haber jugado el partido, quería entrenar con los jugadores que iban a entrenar. O sea, quiere decir que es un superdotado. Pero en cualquier caso, siempre los protegemos, por supuesto que sí. La idea no es que hiciera los 90 minutos, pero bueno, estos son. Lo siento. Pero bueno, esas son otras circunstancias. Le hubiera podido pasar a cualquier otro y también estaríamos lamentándolo exactamente igual, ¿eh?
Vamos con las últimas preguntas, Toribio.
Estamos en directo en la comparecencia de Luis de la Fuente después de la victoria de España, pero como pueden comprobar, todo gira en torno a la posible gravísima lesión de Gaby.
Es una ventana esta que se han juntado muchas lesiones. ¿De verdad piensa que solamente es mala suerte o piensa que hay alguna causa, calendario cargado, malas pretemporadas, exceso de tensión en los partidos?
Bueno, estas últimas circunstancias, la tensión es la que es. Un partido de fútbol es una actividad que requiere una intensidad, un contacto, un ritmo, una velocidad muy alta cada día más. Entonces, eso es inherente al fútbol, no se puede jugar de otra manera. Futbolistas que tienen unas características que son pues más de contacto que otros, pero bueno, eso son circunstancias. Ya los calendarios son los que son. Nosotros tenemos que jugar con ellos. Los partidos son los que son. Son partidos internacionales que hay que jugar esta ventana. Se sabe que se juega esta ventana desde hace muchísimo tiempo y al comenzar la temporada también se sabe. Luego, sí, es verdad que noviembre es un mes todavía que, a pesar de los partidos, no es mayo, como comentábamos ayer, que sí llevan una temporada entera, muchos meses. Estos son accidentes que se dan en el fútbol que desgraciadamente suelen pasar, que tienen más repercusión cuando suceden a jugadores tan importantes, léase Gavi o léase Vinicius o léase los jugadores que están ido a Camavinga, quiero decir, que parece que tienen más importancia, suelen pasar en otras circunstancias, pero es así el fútbol, es una incontrolable que está ahí, es el riesgo que corre el futbolista al salir a terreno de juego.
David.
Hola, ¿qué tal? Aquí, a la derecha, David Álvarez del País. Hablado de cómo estaba el vestuario cuando llegaron en el descanso, ¿qué les dice un entrenador a unos futbolistas en esa situación y en ese clima? ¿Qué les dijo y qué les pidió a partir de entonces? Gracias.
Bueno, pues simplemente que siguiéramos trabajando, teníamos el corazón roto, pero ahí había que unirse más que nunca para sacar adelante el importante compromiso y terminar en homenaje, además, al compañero caído y poco más. No pudimos de lo táctico en ese caso, en esas situaciones, ni hablas, pues porque la prioridad es recuperarle anímicamente a un futbolista, emocionalmente, y eso ha sido un poco en la línea que hemos intentado trabajar en el descanso. Pero era difícil, incluso para mí, poder hablar y expresarles, explicarles lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque todos éramos conscientes de la importancia y parece ser la lesión tan grave que pueda tener Gaby.
Buenas noches, mister. Juan Carlos Amón para Tiempo de Juego en directo en la cadena COPE. ¿Entendería un malestar entre la afición y el club del Fútbol Club Barcelona? ¿Qué se les puede decir ante esta situación?
Joder, pues que lo sentimos en el alma. Que lo sentimos en el alma, que estamos rotos y lo sentimos igualmente que ellos. Seguro que lo sentimos mucho.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Pues sí. Es la comparecencia de Luis de la Fuente después de la victoria 3-1 ante Georgia y después de esa posible gravísima lesión de Gaby.
Joseba,
sí, Miguelito.
Déjame decirte que en principio lo previsto era que el equipo o la mayor parte de los jugadores regresaran en autobús a Madrid, aunque alguno ya se va a marchar en coche a su domicilio, como por ejemplo hemos visto a Mikel Merino y algún compañero más de la Real Sociedad, pero en cuanto a Gaby, lo que nos dicen es que el director deportivo Albert Luque le va a acompañar en el trayecto en coche hasta la ciudad condal, porque está cerrado el aeropuerto de Valladolid, y supongo que también en ese vehículo viajará algún médico o algún fisio para, bueno, pues cuidar a Gaby en estas primeras horas después de su grave lesión.
Muy bien, 11:32, 10:32 en las Islas Canarias. Vamos a dejar aquí por el momento todo lo relacionado con la selección. Miguelito, Amón, gracias, hasta el tertulión.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y antes de ir con los servicios informativos está Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y así terminamos ya con el fútbol, pero hablando del fútbol femenino y del partido que se ha jugado esta mañana en Montjuïc ante 40,000+ personas, ¿no?
Sí, 38,000 y pico, casi 39,000. No ha alcanzado los 40,000, pero estaba el estadio Lluís Companys con un aspecto espectacular. Se ha jugado el mal llamado clásico, porque no es el clásico,
sí, no es
del fútbol femenino. se ha jugado el Barça-Real Madrid, que ha ganado el Barça 5-0. Es el número 12 entre el Barça y el Real Madrid. Y yo creo, Joseba, que demuestra que todavía hay mucha distancia en lo deportivo entre ambos equipos. El Real Madrid tiene también mucha calidad en su equipo de jugadoras de muchísima calidad, pero aún como equipo, como conjunto, está muy lejos del Barça. Han marcado Aitana, Graham Hansen, Mariona, Claudia Pina y Vicky López, estas dos últimas ya en el tiempo de añadido. Vicky López, por cierto, la futbolista más joven en marcar en un Barça-Madrid con 17 años. La mejor del Real Madrid ha sido Misa. Yo sé que esto suena un poco paradójico porque es la portera del Real Madrid, le han metido 5, pero ha sido la mejor. Es que podríamos estar hablando ahora mismo, Joseba, de no ser por la actuación de Misa, y es verdad que también de los palos y de algunos fallos del Barça, de un 9-0 tan tranquilamente. Linda Caicedo se ha marchado lesionada, la futbolista del Real Madrid, en los últimos minutos del tobillo derecho en una acción con Misa. Se le van a hacer pruebas en los próximos días, al menos se descarta que sea óseo. Este resultado hace que el Barça sea aún más líder, con 27 puntos, con 6 de ventaja sobre el Real Madrid, que tiene 21, los mismos que el Levante tercero con 21. Y te cuento también que hoy el despliegue lo ha hecho Dazón, era el único partido de la Liga F con más de 12 cámaras en banquillos, hemos escuchado a las protagonistas y una de ellas era Iván Andrés, la capitana del Real Madrid, ha sido la única a la que hemos escuchado hablar del Real Madrid, ni una futbolista del Real Madrid ha hablado en zona mixta, ni tampoco Toril en rueda de prensa, y te puedes imaginar cómo estaba, enfadada, dolida y hacía esta autocrítica.
Tristes. Creo que hemos empezado los primeros 20 minutos muy bien, hasta que nos ha llegado el primer gol, con muchísimas cosas a mejorar. Ahora estoy en caliente, mejor dejar pasar un día para digerir esta derrota y luego veremos, analizaremos el partido, hacer autocrítica. Tenemos que ser mejores jugadoras, de esto tenemos que aprender y eso es lo que queremos.
Pues eso es lo que quiere Iván Andrés, pues, después de haber perdido contundentemente. Y además en el Barça hoy no han podido jugar ni Alexia Putellas ni Irene Paredes, que son dos de las dos puntales del equipo azulgrana junto a Aitana Bonmatí. Andrea, un beso, gracias, hasta luego.
Otro, Joseba, besazo.
Las 11:35, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparada Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches. Pues comienzo contándoos que Argentina ya ha votado. A las 10 de la noche hora española, a sus 6 de la tarde, se han cerrado los centros de votación. El último dato arroja que el 76% de los argentinos habilitados para votar lo ha hecho, lo que supone la participación más baja de su democracia reciente. Bueno, en unas horas, durante nuestra madrugada, conoceremos si finalmente el nuevo presidente argentino será el actual ministro de Economía, Sergio Massa.
Vamos al superávit comercial, vamos a un régimen de competitividad
cambiaria. El liberal Javier Milei.
Tenemos 45% de pobres. Tenemos 10% de indigentes.
Bueno, la cosa parece que estaría ajustada según las encuestas. Y aquí en España, alrededor de 100.000 argentinos también estaban llamados a las urnas. En Madrid, concretamente, unos 34.000. Teresa es una de ellos y hablábamos con ella mientras se dirigía a votar al Colegio Mayor Argentino.
Mucho menos gente, pero claro, no puedo comparar porque he venido hasta otra hora y mucho más ágil. Ahora me parece que lo han agilizado mucho más. Fuera, ya, está bien, hay que cambiar.
Bueno, más cosas. Los continuos combates elevan la cifra de palestinos muertos en Gaza a más de 16.000, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas. Eso sí, el Papa ha pedido hoy rezar por todos ellos.
La paz es posible.
La paz es posible, se necesita buena voluntad, no nos resignemos a la guerra y no nos olvidemos que la guerra siempre, siempre, siempre es una derrota. Solo ganan los que fabrican las armas.
Por cierto, esta tarde hemos conocido que Francia evacuará de Gaza a niños heridos o enfermos para tratarles en sus hospitales. Lo han anunciado este domingo desde la presidencia francesa. Esta noticia también llega justo cuando hemos conocido que Israel, Estados Unidos y Hamas ultiman un acuerdo para la liberación de los rehenes israelíes. Un pacto que implicaría un alto al fuego de 5 días y la liberación de estos rehenes de 50 en 50. La Casa Blanca insiste en que aún se está matizando el pacto, pero que sí, que están trabajando para que se cumpla. Mientras tanto, aquí en España estamos pendientes de la composición del nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Todo apunta a que será un ejecutivo más político y con menos carteras, que probablemente conoceremos mañana lunes. Además, la división dentro de Sumar, con Podemos reclamando un ministerio, hace que todo sea más incierto. El jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, le contaba a Cristina López Schlichting que las carteras más importantes de la próxima legislatura, Justicia e Interior, ya tienen candidatos.
La cartera que va a tener mucha importancia, mucho peso, es evidentemente el Ministerio de Justicia, y sería bien visto por los separatistas que al frente de esa cartera estuviera Bolaños.
Repetirá Margarita Robles, la de Defensa, ¿no?
Se abre para ella también la posibilidad de cambiar de cartera y aterrizar en Interior.
Bueno, veremos. Por cierto, si os preguntáis si ha ido gente hoy a Ferraz, sí, se han ido. Se han manifestado allí unas 400 personas más o menos y no la ha liado nadie. Y otra cosa más, este viernes que viene es Black Friday, pero ya sabéis que en vez de Friday podría ser Black Week, porque los descuentos están y estarán presentes pues durante toda esta semana. Se estima, de hecho, que nos gastemos 281 euros de media frente a los 279 que algunos se gastaron en 2022. Así que boli y papel para que no nos den gato por liebre estos días. Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global, nos da un par de consejos.
Lo mejor es tomárselo con un poco de paciencia, porque las ofertas están en todas partes y lo mejor es establecer una comparación, es decir, incluso acudir si es preciso a las aplicaciones de comparaciones de precios.
Y os pongo a Shakira porque mañana comienza en la Audiencia de Barcelona su juicio por presunto fraude fiscal de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Vamos a estar pendientes porque puede que mañana se llegue de hecho a un acuerdo por el que la cantante admitiría el fraude y se le rebajaría la condena a menos de 2 años de prisión, que no cumplirá al no tener antecedentes. Eso sí, la multa millonaria se la lleva.
Pues a ver qué pasa, porque habrá máxima expectación, ¿eh? Está siendo Shakira muy protagonista de la actualidad por diferentes asuntos.
Sí.
Y en este caso, pues, por las con Hacienda. Muy bien, Ana, feliz semana, gracias.
Igualmente, hasta
adiós,
luego, chao.
Chao, chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
En 20 minutos arrancará el tertulión de los domingos aquí en Tiempo de Juego y esos 20 minutos vamos a invertirlos en hablar de otros deportes que han sido protagonistas a lo largo de la jornada, como por ejemplo el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, la penúltima prueba del Mundial que se ha disputado esta mañana, que ha salido mejor de lo que los precedentes invitaban a pensar y que nos ha dejado a un Fernando Alonso con esta valoración.
Sí, hombre, hemos hecho yo creo más de lo que pensábamos, ¿no? Lance saliendo el 19, acabar quinto es top y bueno, hemos perdido una oportunidad seguramente conmigo de hacer algo más, pero bueno, dentro de lo que cabe, décimos en la crono, novenos ahora en carrera, los dos coches en los puntos, hay que ver el lado positivo.
Hay que ver el lado positivo. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
Ha sido una carrera que ha salido mejor de lo que podíamos pensar el viernes, ¿eh?
Sí, mucho mejor, porque empezó con una chapuza, con el público echándole de las gradas. Va a haber denuncias de eso.
Con la alcantarilla de Carlos.
La alcantarilla destrozando el coche de Carlos Sainz, que fue algo peligrosísimo, evidentemente. Pero mira, al final, lo decía propio Carlos, es un circuito para una vuelta un poco feo, porque técnicamente no tiene nada, pero en carrera ha dado juego también por cosas fuera de lo normal, como un asfalto que no agarraba nada, pero es cierto que había una recta para adelantar. Hemos visto el mayor número de adelantamientos de la temporada, 82, joder, que es una barbaridad, y eso ha hecho que fuera una carrera entretenidísima. Y hombre, yo me quedo con varias cosas. En el lado malo, pues porque los dos españoles han tenido un trompo en los primeros metros, que es algo muy inhabitual, y eso ha condenado su carrera. Se queda uno vigésimo y el otro decimonoveno. Y del lado positivo, pues sobre todo esas maniobras y sobre todo el adelantamiento final de Leclerc a Pérez, que creo que Pérez abre la puerta, pero Charles se tira con todo. Es una maniobra maravillosa que le da un segundo puesto. Y eso sí, a Checo Pérez no le impide, con el podio que ha hecho, con el tercer puesto, ser subcampeón del mundo, que era el objetivo que le pedía Red Bull. Y de Carlos Sainz, pues ha sido una buena remontada. Ha sacado un sexto, ha estado a punto de terminar quinto. Y claro, pues como en el caso de lo que decía Fernando Alonso, si no tiene el percance inicial, podía haber estado entre los cuatro o cinco primeros, y en el caso de Carlos Sainz, podía haber subido al podio sin mucho problema con el ritmo que llevaba. Pero bueno, si te parece, vamos a escuchar su valoración.
Algo que mirar, porque eso de que tengamos que pasar por zonas de aceite una hora antes de la carrera con coches que han dejado todo el aceite ahí, es algo que yo creo que hay que mejorar para el futuro. Ya ha sido una salida complicada por neumáticos fríos y una curva 1 tan complicada, pero a partir de ahí, bueno, cabeza abajo, buena remontada, limitando daños y volviendo casi de penúltimo a sexto, así que no ha ido mal.
Sí, sí, porque pintaba mal la cosa para Carlos Sainz desde el pasado viernes. Carmichael, si no estoy equivocado, ¿están Carlos y Fernando empatados a 200 puntos en la general del Mundial?
Están empatados a 200
y
puntos.
Y queda una carrera.
Sí, sí, claro. está bonito, ¿eh?
¿Pero está Carlos por encima por el hecho de haber ganado una carrera?
Sí, 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 está cuarto Carlos porque tiene una victoria de Gran Premio y eso cuenta porque tiene un primero. Fernando no tiene ningún primero. Y vamos a ver cómo queda la cosa en Abu Dhabi. Sobre el papel, el que debería acabar delante es Carlos Sainz, que corre más su coche. Pero bueno, Abu Dhabi también es una pista diferente. No es una pista que parece que lo hubiera dibujado Fred Vasseur, como esta, que era solo rectas y curvas lentas. Y bueno, todo puede pasar. Hombre, a mí me ha gustado mucho el momento que los dos han ido luchando limpiamente. Ni un toque, ni un roce en medio de la carrera, que ha sido muy bonito, aunque el realizado se ha dedicado a otras zarandajas, pero ha estado bonito. Pues a ver cómo acaba esto. Ya sabes que ninguno, ya te voy avisando, ninguno de los dos va a hacer hincapié en acabar delante, pero les gustaría acabar delante.
Hombre,
de...
claro. ¿Eh? Estaría bueno, claro.
Van a mirar a otro lado. Bueno, no, me da igual, no sé qué, qué más da.
Pero... Carlos además tiene ahí doble objetivo, es quedar delante de Fernando y sobre todo delante de Leclerc, que está delante ahora mismo.
Que tampoco está tan lejos, porque está a 12 puntos. Claro. Es decir, lo normal es que acaben los dos delante de Leclerc, pero en esa pelea por el cuarto puesto es un lío, porque está también el que yo creo que es favorito, que es Lando Norris, que está solo 5 puntos de los españoles, y está Leclerc a 12. Bueno, pues es el elemento más interesante que hay en el Mundial de Pilotos ahora mismo para la última carrera del año. A ver qué es lo que pasa. Y bueno, pues han salido una carrera un poco difícil para los nuestros, pero que también han dado espectáculo y han podido remontar, que era lo que decía Fernando. Al final ha puntuado en una carrera que veía perdida cuando estaba con el coche de Bottas tocándole. Por eso digo que siempre dan show. A veces salen un poquito mejor las cosas, un poquito peor. Yo creo que lo vamos a pasar bien.
Por si no lo saben, ganado Max Verstappen, ¿eh? Que lleva 18 ya esta temporada.
Bueno, bueno, es una barbaridad. 18 y hoy, pero hoy...
Igual
hoy
a está un poco... Hoy la, ha sido la más difícil del año, yo creo.
Sí, ha sido muy bonita. Hoy ha sido muy bonita. La primera curva ha sido guarrete. Dice que no, que se le va el coche. No da la curva. Entonces eso le sancionan con 5 segundos, pero tenía que haber devuelto la posición. Y luego en el tema de Russell... Le han culpado a Russell, le han sancionado a Russell. Yo no lo hubiera sancionado, porque si tú metes el morro en un sitio donde te puede manchar el morro, pues
te puede
al final
pasar.
Te lo manchas. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Es un refranero que me estoy inventando ahora mismo.
Sí,
pero,
sí, que queda muy bien.
Pero se entiende perfectamente.
Pasará en la historia, ¿eh? De los refranes ese. Si tú metes el morro donde te pueden tocar el morro, pues te tocan el morro.
Te toca el morro, está pues bien. Eso es lo que le pasó. Sí, así es.
El refranero español ya tiene otra pieza más para llevar a su colección. Carmike, luego hablamos en el tertulión. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, hasta luego. Nos pide paso desde Zorrilla Miguelito con los planes de viaje de Gaby. Miguel.
Sí, a ver, os cuento. Claudio Vázquez Colomo, el jefe de los servicios médicos de la Federación Española, está viajando ahora mismo por carretera junto con Gaby, junto con Albert Luque e Íñigo Martínez, en un coche rumbo a Madrid. Ahí van a coger un vuelo privado, Albert Luque, Íñigo Martínez y Gaby. El jefe de los servicios médicos de la Federación se va a quedar ya en Madrid. Vuelo privado que aterrizará de la madrugada hoy en Barcelona, donde les va a estar esperando el doctor del Fútbol Club Barcelona para recibir a Gaby, acompañado también de Íñigo Martínez. Hay que confirmar todo, pero los primeros presagios, la primera impresión después de realizarle la prueba del cajón es que puede tener el cruzado roto, pero el temor es que pueda haber algo más. Así que vamos a cruzar los dedos y vamos a confiar, pero ya te digo que hay absoluta consternación. He visto prácticamente con lágrimas en los ojos a Luis de la Fuente, a Lenormand, también emocionándose cuando está hablando de Gaby. La avería es gorda y esperemos pues eso, que sea lo menos posible.
Muy bien. Gracias, Miguel. Esa es la información de última hora. Carretera hasta Madrid y después coger un avión privado que le trasladará hasta la ciudad condal, donde ya le esperan los galenos del Fútbol Club Barcelona. Seguimos adelante. Este es campeón del mundo. Es un chico de 23 años, de Algemesí, de Valencia. Hoy se ha proclamado campeón del mundo de Moto3. Se llama Jaume y se apellida Masía.
Es una sensación increíble. Aún no me lo acabo de creer. Se lo dedico con mucha grandeza a mi padre y a mi madre por todo lo que han hecho por mí. Y bueno, mi pareja también me ha ayudado mucho. No puedo decir otra cosa que gracias a todo el mundo.
Cuando has recibido ese warning, ¿te ha cambiado un poco la película o estabas tan metido que has seguido?
Sí, la verdad que sí, porque mi intención era seguir dándole caña, aunque él seguía haciendo también el guarro. Me parece muy injusto. Al final, les joda o no gana un español, y bueno, y es lo que hay.
Borja González, Qatar, ¿qué tal? Buenas noches, Borja.
¿Qué tal, Joseba?
¿Qué pasa con los organizadores, la Federación Internacional de Motociclismo y los pilotos españoles? Que nos ha encendido la luz de alarma Jaume, pero no sabemos bien por qué.
Bueno, te voy a decir la verdad, nos hemos quedado todos un poco sorprendidos con la reacción de Masia post-carrera, porque hoy era el típico día de felicidad, de acordarte de tu padre, de tu madre, de tus amigos, de los momentos malos, de los buenos, de sonreír y de disfrutar. Y se ha acordado de muchas cosas que tampoco somos muy capaces de ver, porque bueno, tampoco hay que ir muy, muy lejos. La semana pasada estábamos disfrutando del título de Pedro Acosta, hoy hemos disfrutado del título de Masia y bueno, hemos soñado también, o todavía soñamos con disfrutar de Jorge Martín, o sea que no parece que haya nada defectuoso organizativamente. Él, yo creo que ha habido una temporada tensa en pista, pues porque ha considerado que el enfrentamiento con las... porque él corre con una Honda y la mayoría de motos son motos KTM, y yo creo que el enfrentamiento con las KTM, con Sasaki de por medio, pues lo ha llevado un poco mal, sentido un poco solo, porque es verdad que Honda tiene pocas motos y KTM es más de hacer peleas de grupo, o por lo menos de indicar a sus pilotos cómo gestionar las carreras y a quién afectar y a quién no. Y bueno, pues no sé si eso le ha llevado a enfadarse más de la cuenta o a sospechar que alguien quería que ganase Sasaki por ser japonés, pero digo que nos ha resultado a todos un poco extraña la manera de celebrarlo, porque bueno, no sé si era el día, y sobre todo viendo el resultado el que ha sido, que ha sido que él ha ganado y se sabe que ha terminado por detrás de él y él se ha llevado el título.
Es el campeón número 25 para el motociclismo español, después de que Ángel Nieto ganara el primero de los campeonatos en 1969. O sea que ya 2 de 3, espectacular. El tercero se ha complicado, porque hoy Jorge Martín ha sido décimo. Desde el momento de la salida ya la moto, la rueda, le han hecho un extraño, casi se cae, justo cuando ha salido. y no ha podido hacer absolutamente nada por remontar posiciones. Esta es la valoración que ha hecho el piloto madrileño, que queda 21 puntos el Pecco Bagnaia a falta de solo la prueba de Valencia del próximo fin de semana.
Una vergüenza, la verdad, el pilotar así. Creo que el nivel de los neumáticos tiene que subir mucho. No puede ser que se decida un mundial de MotoGP por una goma que no funciona. Y qué casualidad que solo le ha tocado a uno de los contendientes al título, ¿no? Creo que demostramos ayer en el sprint que tenía ritmo para ganar. Y hoy, pues rodando un segundo y medio más lento por una goma que no funcionaba, creo que, pues eso, es una vergüenza.
Borja, ¿debemos pensar mal?
No. Lo único es que es cierto que cuando se está jugando un mundial como se está jugando al límite del detalle, a ver quién es el más rápido al nivel que se está corriendo ahora mismo MotoGP, que justamente te salga un neumático, bueno, no vamos a decir defectuoso, porque es algo que nunca llegaremos a saber, porque los neumáticos luego teóricamente los analizan cuando hay alguna sospecha de anomalía, pero lo cierto es que luego cada vez que llegan los informes de los neumáticos nunca pasa nada, porque al final es un proveedor único y se cuida muy mucho de que nadie piense de que hay algo que ha habido algún defecto, ha pasado algo, o sea que nunca llegaremos a saberlo. Es más, la sospecha de Martín no creo que sea una sospecha en el sentido de porque alguien quiera que gane Bagnaia y que no gane él, tampoco hay ningún condicionante que te lleve a pensar eso, pero sí que es cierto que es normal que tanto él como su equipo estén muy frustrados, sobre todo porque lo están dando todo. Y justamente, pues, quedarte, digamos, en la orilla justo por un detalle como este, como un neumático, pues da muchísima rabia y es, digamos, no es justo deportivamente hablando porque no demuestra el nivel real de Martín. No digo que hoy hubiese ganado Bagnaia, pero en condiciones normales habría peleado con el piloto italiano y otro gallo cantaría de cara a Valencia. A lo mejor hubiese terminado igualmente ganando el título Pecco. Pero no era la manera, digamos, en la que debía decidirse un título. No digo que esté decidido al 100%, porque son 21 puntos y hay 34 en juego, pueden pasar muchas cosas, pero es verdad que lo tiene bastante de cara a Bagnaia, que podría ser campeón ya en el sprint del sábado, y todo dependerá pues de lo mucho que le apriete Martín y de que haya, bueno, algo de fortuna hacia su lado para que pase algo que haga que recorte más puntos de lo esperado y pueda llegar con opciones al domingo.
En cualquier caso, el balance tiene que ser extraordinario porque es campeón de Moto3, campeón de Moto2 con Pedrito Acosta, por cierto, ha ganado Fermín Aldeguer en la categoría que ya estaba decidida, y como mal, el subcampeonato de Jorge Martín en la categoría reina. O sea que la nota tiene que ser extraordinaria, Borja.
No, es tremendo. Yo siempre lo digo, el problema es que yo cuando empezaba en el Mundial en 2003, era difícil ver ganar un título. Sí, veías ganar a Pedrosa en 125, veías a uno de 2,5, no esperabas ganar uno de MotoGP, y es que ahora es continuo, es cada temporada se gana mínimo un título y en unas que puede salir bien como esta, te pones a pensar en que sean tres, es exagerado, y encima además estamos hablando, por ejemplo, de que en MotoGP el que está peleando por el título es Martín, cuando a lo mejor todos habíamos pensado que esto era un territorio solo para un piloto como Marc Márquez, y con Márquez en horas bajas por la moto, y después también de lo que ha pasado con la lesión, pues tiene otro piloto español peleando por el Mundial. Es muchísimo lo que consiguen los españoles. De hecho, tú has ganado Aldeguer hoy en Moto2, que es otro que ya va disparado hacia MotoGP. Ha sido un triplete en Moto2 en el podio. O sea, que hay que estar muy orgullosos de lo que hacen los pilotos españoles, y sobre todo que da la sensación de que la maquinita esa de crear pilotos no para y que vamos a seguir teniendo muchos éxitos durante muchos años.
Muy bien, al fin de fiesta, el próximo fin de semana en el Ricardo Tormo de Chese. Buen viaje de vuelta, gracias Borja, un abrazo.
Un abrazo.
Hablamos de baloncesto, Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué ha pasado hoy en la Liga CB?
Ha sido una jornada loquísima, ¿eh?
Vamos a ver pocas como esta, ¿eh?
Sí, y fíjate tú que es una jornada en la que solo hay dos equipos que hayan ganado a domicilio. Lo hizo ayer el Dreamland Gran Canaria en la pista del Casa de Monzaragoza, y evidentemente la otra es la de Unicaja, que ha roto una racha, primero, de 19 victorias consecutivas del Real Madrid, las que llevaba esta temporada desde que empezara con aquella Supercopa en Murcia, y curiosamente, hacía 15 años que Unicaja no ganaba al Real Madrid en su casa. Eran 19 triunfos consecutivos los que el Real Madrid había conseguido en casa. ¿Cómo será que Chus Mateo, la última vez que ganó Unicaja en Madrid, era asistente del conjunto malagueño? Pues hoy lo ha hecho jugando 18 minutos muy buenos. Hablo de a partir del descanso, que es cuando el Real Madrid tiene una máxima creo recordar que es un más 21, un 62-41, y a partir de ahí recupera el dominio del rebote, puede correr, tira mejor, y el Real Madrid probablemente, como creo que les ha pasado a los demás equipos de Euroliga, también físicamente se ha caído un poco, ha empezado a no salirles las cosas, ha remontado Unicaja y se ha llevado la victoria, merecidísima victoria de Unicaja en Madrid hoy.
Muy bien. Gracias, Pilar. Hasta mañana. Un beso.
Hasta mañana, Joseba.
Y por último, en Turín, Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, muy buenas.
¿Cómo llevas el día, hombre?
Bien, bien, tranquilo.
Tranquilo, has estado tranquilo. Bueno, sí, pues mira, me alegro. ¿Qué tal has visto el triunfo de Djokovic?
Pues como siempre, que es el mejor.
Por cierto,
y que lo ha vuelto.
Decir, que Sinner estaba haciendo un torneo excelso. Estaba mostrando un nivelazo extraordinario. Pues la pasa por encima.
Llega el momento de la verdad y aparece el de siempre. El que más Grand Slams tiene, 24. El que más Masters 1000 tiene, 40. El que más semanas como número uno, va a superar las 400. Y ahora también el que más Copas de Maestro tiene con 7. Es el mejor. Simplemente te pones a mirar los números y es el mejor. Hoy encima, que no suele ser su punto más fuerte, ha sacado a las mil maravillas. Es el torneo de largo con más seises de Novak Djokovic sin ser un Grand Slam. Entonces, bueno, lo tiene absolutamente todo. Ha habido un momento que estaba arrasando por completo a Jenny Sinner. Parece que le iba a meter un 6-3-6-0. Le ha ganado 3 juegos seguidos en blanco. Había perdido 2 puntos con su saque de los 30 primeros que ha jugado. O sea, una auténtica salvajada. No sé, cualquier cosa que te diga es poca. Sigue siendo el mejor. Y mi única duda, y ya sabes cuál es, porque la comentamos en antena y os reísteis mucho y me criticasteis mucho, es si Sinner no se equivocó hace 3 días. Le dejó con vida, habiéndose ganado el derecho de eliminarle, ganándole en la primera fase, y a Djokovic, si le das una vida más, lo que acabas matándote a ti.
Claro, lo que pasa es que yo la pregunta que me hago ahora es, ¿tiene 36 años? ¿Hasta cuándo? Porque es que pues, no muestra perfecto. Ni el más mínimo indicio de debilidad ni de que se pueda lesionar, todo lo contrario.
Es que con 36 es legítimo decir que es la mejor temporada de su carrera.
Claro.
Yo no creo que sea la mejor de todas, porque ha habido años que ha arrasado, que se ha tirado 50 partidos sin perder y demás, pero es que ha ganado 3 Grand Slams y la Copa de Maestros. O sea, y porque Alcaraz le dio por hacer el partidazo que hizo en Wimbledon, que si no hace el Grand Slam entero y la Copa de Maestros. O sea, es una auténtica salvajada lo que está haciendo este tipo con 36 años. Y bueno, la sensación de todo el mundo es que le queda cuerda. Porque no ha tenido lesiones graves, porque se cuida como nadie, porque trabaja como nadie y porque piensa 24-7 en el tenis.
Joder. Pues Novak Djokovic cerrará el año pues por todo lo alto, como casi todo el año, exceptuando ese torneo de Wimbledon que se lo llevó Carlitos Alcaraz. Buen viaje de regreso. Mañana te vemos, Angelito. Gracias.
Abrazo, Joseba. Chao.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales, Alberto Arau? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues opinan sobre todo sobre la lesión de Gaby en el 6-3-7. 23-0-0-10. Este ya sabes que es el teléfono del partidazo y hoy domingo también muy pendientes de @TJCope, que es el Twitter de Tiempo de Juego. Pero ¿qué sentido tiene poner a Gaby los 2 partidos seguidos de titular cuando los rivales eran además flojos? Es simplemente incomprensible. Señores defensores del fútbol de selecciones, ahí tenéis otra grandísima fecha FIFA. La familia del Barça o del Real Madrid, entre otras, estamos muy agradecidos a todos los que alentáis este teatro clasificatorio. Y seguimos pensando que no hay que apartarse de la mafia que dirige el fútbol. Seguimos pensando que crear una Superliga, por ejemplo, es una mala idea. Espero que se me entienda, dice otro. Lesión grave, sí, pero que no se ha muerto nadie. Percibo demasiado drama en el ambiente. La solución es facilísima, que los partidos de las selecciones se jueguen siempre en verano. Durante la temporada molestan y hacen polvo a los equipos. Y decía otro oyente, las lesiones son mala suerte, llegan cuando llegan, no es culpa de jugar con las selecciones. Para mí se está exagerando con el tema, los jugadores bien entrenados deberían aguantar este calendario.
Pues seguro que va a ser uno de los temas estelares del Tertulión, que empieza ya, enseguida, aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, un año más. El número uno del deporte.